Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Estamos a 19 de junio, es el penúltimo día de la temporada radiofónica, a punto de acabar de empaquetar, de encontrar qué es lo que ha llamado la atención dentro de un montón de minutos de radio, un montón de momentos muy divertidos algunos, muy emotivos otros, con invitados de todo tipo, pero vamos a centrarnos en las colaboraciones incomparables de Juan Herrera Salazar para comenzar este programa que incluye distintos momentos del año.
Un día de estos estaba yo mirando una serie de cosas en un supermercado y de repente llegaron a mí los palitos de cangrejo. Y entonces dije, ¿esto qué es? Este producto, palito de cangrejo, ¿de dónde salen estos cangrejos? O sea, es el cangrejo que va al gimnasio, le cortan los brazos así un poco sesgados, y esto que como lo envasan, y pero ¿esto qué es? Y entonces pues, empecé a preguntarme hasta enterarme de que efectivamente los palitos de cangrejo no son de cangrejo, son de un producto, digamos que de una imitación de pescado, un producto casi sintético, que la gente llama palitos de cangrejo, como podía llamar, porque te digo yo, San Juan Bautista, pero lo cierto es que no es palito de cangrejo. Claro, esto, cuando que lo piensas bien, dices, claro, es que a lo mejor resulta que el sucedáneo se ha convertido en la esencia, y lo que es, lo que antiguamente era lo que llamamos lo original, lo auténtico, lo puro, ahora resulta que es de mal gusto, es atrabiliario o es antiguo, y ahora lo que realmente interesa es el sucedáneo. Por ejemplo, de allí me fui rápidamente a la zona, digamos, donde están los encurtidos, hombre, y me topé con las famosas aceitunas rellenas, y le pregunto al sujeto que las estaba vendiendo, oiga, ¿lo que hay dentro de esta aceituna es anchoa? Y el tío se me queda mirando como dice, hombre, anchoa, lo que se dice anchoa. Bueno, pero entonces, ¿cómo que lo que se dice anchoa? ¿O es anchoa o no es anchoa? Bueno, es una pasta. Bueno, una pasta, pero ¿una pasta de qué? Claro, si no es anchoa, ¿qué será? El otro no sabía decirlo. No sé, es una especie de puré que se hace con sobras de pescado. Claro, pero ya entramos en un terreno, en un barrizal, nunca mejor dicho, porque claro, ¿qué es esa pasta que pues, parece, digamos, pasa como si fuera anchoa cuando realmente no se sabe lo que es? Pues es un enigma. De hecho, yo estoy esperando que Iker Jiménez dedique a esto un programa.
Iker Jiménez y los palitos de cangrejo y las pastas de anchoas, ¿qué demonios es eso? No se sabe muy bien. El inventor, el creador del hormiguero, que nos acompaña desde el comienzo de este programa, allá por septiembre del año 2019. Y un último apunte de la cosecha de Juan, de la cosecha 2024-2025 en el Flexo, ha sido su análisis sobre el concepto tendencia. Esta canción es tendencia, este calzado es tendencia, esta forma de comportarse es tendencia.
Porque fíjate el titular que he leído de la tal Katy Perry y que es lo que a mí me ha movido a elegir esta persona para hablar de ella un rato. Dice, Katy Perry marca tendencia y estrena un flequillo muy arriesgado que solo favorece a algunos rostros. Sí, este es el titular.
Sí, fuerte, fuerte.
Si lo analizamos por partes, fuerte. Dice que Katy Perry marca tendencia. ¿Esto qué quiere decir? O sea, hay un aparato que de repente tiene un búmetro con una aguja que reacciona y dice, está marcando tendencia, está marcando. ¿Cómo, por ejemplo, yo marco tendencia? A mí, yo me gustaría saberlo.
¿Un sismógrafo, quieres decir?
No sé, porque en lo de la tendencia,
claro,
a mí me lleva a otra cosa. Llega, vamos a ver, tendencia siempre llama a intendencia. Es decir, cuando hablamos de tendencia, algo va a pasar con la intendencia. Hay que soltar pasta. Esto es así. O sea, la tendencia no es inocente. Pero yo digo, vale, pues muy bien, tendencia, intendencia, vale. Pero esto tendrá que tener algún digamos, elemento fiable. Por ejemplo, el índice de Nikkei, no sé, la escala de Richter. Sí. ¿Cómo se sabe que algo está marcando tendencia en ese momento y, por ejemplo, una semana antes no? O sea, si Katy Perry se hubiera cortado el flequillo, por ejemplo, una semana antes, hubiera marcado tendencia, o es justo en este momento cuando el artefacto que mide la tendencia se pone en esto y hace con la aguja, está marcando tendencia. Esto es una cosa que a mí me produce estupor. Realmente me parece un enigma. También me parece interesante cómo un flequillo puede ser muy arriesgado, ¿no? Pero ¿en qué riesgo es que ocurre el flequillo cuando te lo cortan? O sea, si el tío te mete la cuchilla en el ojo, pues hay un riesgo. Pero un flequillo puede ser normalmente espantoso, que es lo que tiene que ser un flequillo. A mí de niño me cortaban el pelo y la parte de delante, como yo tengo un cabezón de un tamaño extraordinario, pues lo que viene siendo el pelo, que entonces me llegaba hasta las cejas, me lo cortaban con una regla. Entonces era, pues yo ya era un niño raro, imagínate, con ese flequillo no es que fuera arriesgado, es que era una especie de desafío.
Tenido grandes compañeros. Mañana vamos a tener la oportunidad de despedirnos, al menos de algunos de ellos, y de agradecerles su generosa participación en el programa, en el Flexo, y entre ellos el gran Manuel Curao, que aportó durante esta temporada que está a punto de decir adiós su sabiduría, su experiencia, su anecdotario en una sección llamada Flamencotario, una mezcla de anecdotario y flamenco, pero que era mucho más que eso, porque Curao era capaz de combinar la poética del flamenco con el humor. Y así ha quedado en los registros de Canal Sur Radio, por ejemplo, hablando de las letras del flamenco.
Y en el flamenco tenemos la mejor banda sonora para todos nuestros rituales, no ya solamente las fiestas, sino para nuestra propia vida. Pues fíjate este fandango que cantaba Chocolate, dice, yo no le temo a la muerte, porque morir es natural. Le temo más a la vía porque no sé dónde voy a llegar con esta cabecita mía. O sea, si me muero, estupendo, pero viví aquí sin saber a dónde me va a llevar esto, ¿no? Es un suplicio, ¿no? ¿No? Dices tú lo negativo, ¿no? El dolor, la pena. Hay una letra que cantaba Meneses de Moreno Galván que dice, el que nace con mal fario, aunque coma naranjas de la China, le saben a limones agrios.
Oh, bonito. Y todas esas letras, bueno, estas de Moreno Galván, pero ¿están hechas por el paso del tiempo?
Yo creo que algunas por la manera, ¿no? Esa de fui piedra, perdí mi centro, yo qué sé, esa manera de... El cante, los pensamientos son profundos, pero con una forma muy popular, vamos a llamarlo así, y entendible. Por eso cuesta tanto trabajo meter en los palos del flamenco poesía que está hecha con otra retórica, ¿no? Esta última... aquel que nace con malfarión, que coma naranjas de las chinas, le saben a limones agrios. Eso es muy entendible. El flamenco tiene que ser entendido en ese momento en el que se canta, ¿no? Y ahí letras, ya te digo, para todos, ¿no? Mira, yo no sé cuándo se inventaría esta letra, o cuándo se crearía, mejor dicho, pero desgraciadamente tiene hoy casi más vigencia que cuando se creó, que sería en tiempo de una especie de revolución laboral, de las penurias del trabajador del campo, sobre todo, y es profundísima, pero desgraciadamente sigue teniendo vigencia, ¿no? Dice, todo aquel que come el pan de mano ajena, siempre mirando a la cara si te la ponen mala o buena. Uh-huh. O sea, siempre a merced de quien te da el pan, ¿no?
Claro.
Y esa letra tiene una vigencia hoy día, ¿no? Otra que de alguien que llega a un sitio y no es de allí, ¿no? Y no conoce a nadie. Eso tiene una vigencia, imagínate cómo está la migración hoy día. Y dice la letra, yo no soy de esta tierra ni conozco a nadie, pero quien lo haga bien con mis niños, que Dios se lo pague. No ya conmigo, sino con mis niños, ¿no?
¿Se y, sabe usted muchas letras en memoria?
Algunas me sé y retengo, porque además las letras se asocian a los cantes. Para el aprendizaje de los cantes, las letras son fundamentales. Se conocen los estilos por las letras. El estilo del mellizo, tal letra. El estilo de fulano, esta otra. Y en el flamenco está todo, ¿no? Y esta sociedad que tenemos ahora mismo, estamos todos con un cancamazo dado en la cabeza, ¿no? Pues, si te parece, vamos a dejarla ahí con esta reflexión que hace el Torta.
Torta, sí.
Por Soleá, dice.
El llorado Torta.
Cantaba un loco en su reja riéndose del refrán. Aquí estamos muchos por poco y otros por poco no están.
Las letras del flamenco y las personalidades del flamenco, como Porrina de Badajoz, contando aquí Manuel Curao el grado de superstición del cantaor de Extremadura.
Se cumplen 100 años del nacimiento de Porrina, que fue extravagante en su vestir, pero también un poco en su forma personal. Él había nacido el día 13 de enero del año 24, se cumplen 100 años. Pero era muy supersticioso y yo no sé cómo se las apañó para cambiar la fecha de nacimiento y que figurara el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, como su fecha oficial, pero en realidad había nacido el 13 de enero. O sea, que era habilidoso para esas cosas. Él era único en todo. Extravagante, reaor.
Y no solo de cantadores singulares, que los hay a porrillos, los hay a pares, o de las letras del flamenco, sino también de la propia observación, de cuando Curao tenía que ver con estudiantes del extranjero que venían a Andalucía para conocer las excelencias culturales y se quedaban realmente a cuadros cuando observaban alguna de las singularidades de la restauración en Andalucía.
Yo recuerdo un curso de americano en la Universidad de Sevilla, donde venía una selección de estudiantes de antropología, eran, y sociología y antropología estadounidense. Entonces se le daba algunas nociones de todas las cosas, entre ellos de flamenco. Y me enseñaron la bienvenida que se le da, que consistía en coja usted un folio y escríbame qué sensaciones ha tenido al llegar a una ciudad como esta. Y uno de ellos escribe, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, y es que en los llamados bares hay trozos de animales disecados colgados del techo. Este chiquillo anda atado, Dios mío. Trozos de animales disecados colgados del techo. ¿Esto qué es? Y eran jamones. Claro, eso fue lo que escribió cuando llegó. A los 3 meses distinguía guijuelo de Sierra Norte,
de uno de tómbola.
De tómbola.
El de tómbola para ti.
Y te decía de qué parte la quería, ¿no?
¿Y el niño de dónde venía? ¿De Nebraska?
Sí, pero tú fíjate, que aquello que le llamó poderosamente la atención, que no tenía ni puñetera idea, pues sí, al final se convirtió en su desayuno favorito.
Este de los que pedía la tostada de la parte de abajo.
Vale, por
poco
favor,
hecha. Poco hecha
de
poco
la parte hecha. De abajo.
Un dientecito de ajo.
Y esas tostadas con esas alegrías, que es las rajitas que se le hacen para que se abra el pan y al tú echa el aceite o la manteca colorada.
La hendidura.
¿No? Uh-huh. Es que esas cosas no las podemos nosotros perder.
Recuta Cowboy, recuta Bufón.
Señor, sí, señor.
Señor, sí, señor.
En cuanto acabáis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas.
Señor, señor, sí, señor, señor.
Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta.
Señor, señor, sí, señor, señor.
Recluta Bufón, ¿tú crees en la Virgen María?
Señor, no, señor.
A ver, recluta Bufón, creo que no te he entendido bien.
Señor, lo que dije es no, señor, señor.
¿Con que no, capullo? Me das ganas de vomitar. Maldito pagano comunista. Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas. Así que, adoras a la Virgen María, ¿no es verdad?
Señor, negativo, señor.
Recluta, bufón, ¿qué quieres, ofenderme?
Señor, negativo, señor. Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor.
¿Quién es el jefe de tu pelotón?
Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieve, señor.
Recluta Copo de Nieve.
Señor, se presenta el recluta Copo de Nieve a sus órdenes, señor.
Ha sido destituido. El recluta Bufón asciende a jefe de pelotón.
Señor, sí, señor.
Desaparece, pichafloja.
Señor, sí, señor.
Ha habido muy buenos entrevistados en el Flexo durante 2024-2025. Tuvimos la oportunidad, entre otros muchos, no queremos desde luego marcar con esta selección una reducción de lo que ha sido una temporada para nosotros especialmente grata, con muchos buenos momentos para el recuerdo, con el trabajo de Dani Piñero en la dirección técnica, siempre excelente. No saben la cantidad de detalles, de buen tono al programa, de decoración musical que aporta Piñero en cada uno de los programas y cómo se van enriqueciendo los segmentos sonoros del programa. Y en cuanto a entrevistas, les decía que Harari, que desde luego es uno de los pensadores más seguidos, hay muchos que contestan las aseveraciones tan rotundas de Harari, consideran que Harari exagera, que es hiperbólico, que quiere tener un determinado rango comercial, desde luego con sus ensayos lo ha conseguido. Pero su último libro, que se llama Nexus, ha tenido mucha, mucha repercusión. Se ha vendido, se ha difundido muy bien. Es Nexus, una breve historia de las redes de información, desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Y ahí Harari ofreció una convocatoria para explicar al público español sus temores y sus inquietudes respecto al crecimiento de la inteligencia artificial. Y tuvimos la ocasión de preguntarle y de compartirlo, como hacemos ahora, el contenido de esa conversación con los oyentes de El Flexo. Yuval Noah Harari, hablando aquí de la diferencia entre los peligros de la inteligencia artificial y la amenaza de la bomba atómica.
AI is different from every previous technology we ever invented, because it's not a tool, it is an agent, an independent agent.
Aquí nos contaba Harari que la inteligencia artificial es un agente independiente que todavía está desarrollándose, pero que se va a sofisticar y va a tener un grado de desarrollo imponente en los próximos años, de tal manera que cuando se quiere resaltar el grado de riesgo que tiene con respecto a otras amenazas con las que ha convivido o convive de manera global el ser humano, se recurre a la bomba atómica. Pero según Harari, la bomba atómica no tiene la posibilidad de decidir por sí misma. Siempre tiene que haber alguien, un hombre, una mujer, que decida lanzar una bomba atómica. Pero la diferencia fundamental es que la inteligencia artificial va tomando capacidades que hasta ahora solo pertenecían al ser humano. Yuval Noah Harari en el Flexo, en Canal Sur Radio, en este análisis compartido que hacemos con ustedes para llevarles parte de lo mejor del programa en esta temporada, y advirtiendo Harari de que la información tan sobreabundante parece que se confunde con la verdad, pero información, por mucho que haya un amasijo de información, no tiene que ver con la verdad.
The most important thing to know about information is that information isn't truth, and information isn't knowledge.
The naive view. Ni es información ni es conocimiento. Hay una forma naif de ver la realidad, porque la gente considera que a más información, más veracidad, más verdad, más análisis de la realidad. Pero la mayoría de la información que circula por nuestros canales, cada vez más abundante, no es verdad. La verdad es costosa, nos dice Harari, y cuesta mucho conseguir la verdad. Y la mentira es muy barata. Y entonces ahí hay un claro déficit entre la oferta de la verdad y la oferta de la mentira. Y un último apunte de Harari en su comparecencia también aquí en el Flexo. La comparativa que hace el pensador, una celebridad mundial, entre el desarrollo de la inteligencia artificial como una ameba y como un Tyrannosaurus Rex.
And I know that lots of people say yes, they write texts, but they are not very good. They write music, but it's not very good. They create videos and images, but there are all these mistakes, like people with six fingers and not five fingers. But understand, this is just the very, very first steps of the AI revolution.
Aquí dice Harari que estamos en el comienzo de la revolución de la inteligencia artificial y que la gente dice todavía, sí, todo, no leen bien los textos, todavía no hacen bien según qué tipo de cosas. Pero hacen la comparativa de que es como pensar que de una ameba no sale un T-Rex, y dele tiempo, dice Harari. Al final el riesgo está ahí. Es Nexus, el libro de Harari, uno de los más vendidos de esta temporada que está a punto de concluir. Y sin duda un libro también muy controvertido, con muchas aristas, que como decimos, ha sido muy comentado y también muy contestado por otros filósofos, por otros pensadores, por otros analistas de la inteligencia artificial.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
El hombre directamente responsable es Miles Bennett Dyson. Es el director de proyectos especiales de la empresa Cyberdyne Systems. Dentro de unos meses creará un modelo revolucionario de microprocesador.
Continúa. ¿Qué ocurrirá?
En 3 años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
Vamos a tomar un pequeño respiro. Vamos a escuchar al gran Paul Simon. Y esta canción, que considera que hay 50 maneras de dejar a tu amante. No sé si están de acuerdo con el número o consideran que apenas hay 0.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus.
Y en el programa ha habido mucho humor, ha habido mucho ingenio, y en la cabecera del ingenio, desde luego, Genaro y Asociados, con esa gran aportación de sus cuñas sobre productos que son inexistentes, pero que ayudan a comprender, a través de esa visión irónica, divertida, cáustica, a veces, muy ocurrente siempre, la realidad que vivimos desde Andalucía con los ojos puestos mucho más allá. Y aquí también ha habido según qué tipo de episodios surrealistas.
Hoy en las entrevistas tórridas del Flexo, el insólito caso de Matías Jiménez, el hombre que dedicó toda su vida a afilar cuchillos por los pueblos, hasta dejarlo todo y convertirse en congresista de los Estados Unidos.
Los millennials y la generación Z constituyen un tercio del país, pero no representamos ni de cerca un tercio. Figuratively speaking, we'd be eating
cat food out of a can and living in. Sobrecoge tenerlo con nosotros esta noche. Matías, ¿qué supuso este cambio en tu vida?
Realmente no ganaba mucho con los cuchillos. Sacaba unos 20 o 30 euros por día. Decidí invertir todo lo que había ganado en un año para comprarme un billete de avión hasta Washington. Y ahí empezó todo.
¿Echas de menos tu otra vida?
Bueno, es algo distinto por la gente de aquí, pero al final se trata de pregonar, como yo hacía antes, pero ahora no con cuchillos, sino con mensajes políticos.
¿Y tu otra lengua la has olvidado, tu lengua materna, porque hablas perfectamente inglés?
Oh, no, para nada.
Por ejemplo, ¿recordarías el modo en que pregonabas entonces el alfiler de tus cuchillos por los pueblos?
Oh, exactly. ¡Ha llegado el afilado!
Matías, buena suerte. Gracias por estar con nosotros.
Thanks a lot.
Muchas gracias.
Y también ha habido crónicas personales, como la aportada por David Gallardo, cuando comprando productos en Internet se hace con raquetas que acaban con mosquitos, ahora que es la temporada.
Estaba dormido, estaba frito, pero un mosquito vino a despertarme. Parecía como si estuviera sobrevolando mi oído. Golpeé con fuerza mi oreja y desperté sobresaltado. Encendí la luz del móvil para no despertar a mi mujer y ahí estaba en la pared un insecto muy gordito, fruto del banquete de mi sangre. Extendí la mano hacia la raqueta electrificada que tengo cerca de la cama. Presioné el botón de activación. Una luz verde se encendió y recorrió la raqueta totalmente cargada con dos pilas de 1,5 voltios. Con precisa determinación, emulando a Rafa Nadal, arremetí contra el mosquito. La descarga chisporreteó en un sonido agudo y mortal. El insecto cayó fulminado mientras una gota de sangre, vestigio de su picadura, se desprendía y estrellaba silenciosamente contra el suelo. ¿No te sientes como Tarantino?
Ya que estamos hablando de ese ingenio de la radio, escuchemos parte del cuestionario que tuvo la amabilidad de contestar en el Flexo. David Gallardo. ¿Cuál es su gran miedo?
A mí me da miedo que le pase algo a mi familia, a mí me da miedo que te pase algo a ti, que le pase algo a mis amigos, o desarrollar alguna intolerancia al jamón, o mucho peor, que se acabe el vino.
¿Cuál es su mayor extravagancia?
Me gustaba ir al estanco en pijama y bata, pero ya no fumo.
¿El vecindario está más tranquilo desde que usted no fuma?
Desde que tengo hijos.
Desde que tiene hijos. ¿Está sentando la cabeza? ¿Es una expresión que le agrada o que le desagrada? Estoy sentando la cabeza.
Es una opinión que me agrada mucho. Sí, es muy, muy relativa. Mi psicólogo dice que no, pero yo creo que sí, que estoy asentando la cabeza. No salgo en bata, ya no fumo.
Ya. Y hablando de amor, ¿quién es el gran amor de su vida?
Mi enóloga, mi mujer. También podría decir la radio, pero no hace vino.
¿Cree usted en el amor para toda la vida?
Sí, un rato.
Al fin y al cabo, la vida es un rato, ¿no?
No creo en el amor para toda la vida.
No creo en el amor ni en para toda la vida, ¿no?
No, ni mucho menos. No, sí creo en el amor. O sea, yo estoy... el amor de mi vida es mi enóloga, sí, es mi mujer. Y estoy obligado a decirlo.
Es una licenciada en química que además está trabajando en el sector del vino y que está desarrollando una carrera muy brillante.
Es maravillosa, no me ha dejado todavía en un montón de años.
Claro, sabores, olores, es una... bueno, es una mujer extraordinaria, realmente extraordinaria. ¿Me está escuchando?
Claro.
Vamos entonces un poco en el halago, claro. Subamos un poco más. ¿Le sirve de algo contar hasta 10? ¿O no? No cuenta.
No, ojalá.
Directamente se le enciende la bombilla y le sale humo de la cabeza.
Cuento más tarde. Los dieron cuenta una vez que he montado el lío.
Ya ha pasado, sí.
La cuenta atrás, para la bronca al final.
¿Cuál es su pasatiempo favorito?
A mí me gusta mucho empezar las cosas y no terminarlas. Y también me gusta muchísimo matar mosquitos con una raqueta eléctrica de esta que venden los chinos y oír el chisporreteo mortal mientras sufren esa descarga de 4 voltios.
Sí, ¿es usted un comprador compulsivo de productos que se anuncian de madrugada en la televisión, verdad? ¿Le gusta ese tipo de mercancía? ¿Compra...?
Una vez, sí. Ahora no soy de páginas chinas de estas que venden pamplinas que te valen 0,50, que te llegan a los 6 o 7 meses y luego dices, ¿para qué quería esto? Pero sí, me divierte mucho ese tipo de compras. De no entramparte tampoco para cosas inútiles que lleguen a casa con el paso del tiempo. Pero antes sí.
Y sin ningún ánimo de llamar a la parca, ¿cómo preferiría morir?
Bueno, no me quiero morir, pero si me tengo que morir, que sea en la radio, que sea en jornada laboral, pues me daría muchísimo coraje morirme un día de asuntos propios o compensación de festivos.
Literatura, humor y también gastronomía. Muchas veces combinadas. ¿Por qué el profesor Serafín Quero ha sido capaz de ayudarnos a entender... Bueno, el gusto por la comida, pero con una dimensión distinta. Por ejemplo, cuando habla de las metáforas del vino.
Por eso decimos que un vino puede ser delgado, carnoso, corpulento. Otras apuntan al tiempo vital. Uh-huh. Y decimos que el vino es maduro, viejo, corto, longevo. Otras que ser que hablan de los sentimientos.
¿Qué significa, Serafín, un vino viril? ¿Dónde está la virilidad del vino?
Sería un vino corpulento, de mucho cuerpo, como decimos, resistente, apto para comer con aves y todo lo que es caza. Uh-huh. Luego vinos más delicados, por ejemplo los Borgoña, sí, franceses, se habla de ellos y se dice que son vinos de encaje, por su delicadeza y finura. Hay, digamos, términos que pueden recordar el erotismo, como un vino exuberante, seductor, amoroso, sensual. Estos son todos intentos de describir algo que tiene difícil expresión en términos. Todo eso se puede decir, encontrarlo en el aroma. Hay que ser un experto. Pero ya todo lo que se oye, muchas veces, vamos, yo por respeto a los enólogos, no diría majadería, pero verborrea. Bueno. Uh-huh. Una retórica innecesaria, pero claro, de algo hay que vivir.
Es Serafín Quero Toribio, al que... también nos gusta escuchar en el Flexo y con el que hemos aprendido y compartido la posibilidad de hacerse con un Dom Perignon.
No, vamos a ir a casa de mi hija, sí, y yo no sé lo que va a hacer.
¿Usted no aporta ahí conocimientos?
Hombre, yo aporto champán y vino.
¿El champán lo tiene comprado ya?
Sí, Dom Perignon.
¿El Dom Perignon?
Sí.
¿Dónde compra el Dom Perignon?
Pues donde esté más barato, que es difícil.
¿Dónde lo compras? Donde valga menos, donde cueste menos.
Pero es difícil porque en todos lados vale, aunque hay grandes diferencias. Hay un sitio que lo ve, que vale 400 euros y en otro 260.
¿Y dónde lo encuentra? ¿Dónde compra?
Según, a veces lo he comprado en un restaurante. Ah, porque sí, en la carta he visto que estaba a un precio interesante comparado con otras tiendas.
Ajá, y entonces, ¿se hace con cuántas botellas de Dom Perignon?
Una.
Ah, pues, solo va con una botella de Dom Perignon.
Y después los Grand Perrier.
¿Y los Grand Perrier cuántos tenemos?
Es champán muy bueno. Botellas, pues tengo varias, pero vamos, que empezamos con el Dom Perignon porque está el paladar todavía algo virgen para saborearlo. Y luego ya pues continuamos con el Grand Perrier y después pasamos al tinto según.
¿Cuántas copas salen de una botella de Dom Perignon?
Salen seis.
¿Seis? ¿Y ustedes cuántos son a la mesa?
Pues depende. Hombre, ese pero... día si somos 10, hay que sacar 10. Lo normal son 6. A una cantidad...
¿Pero no sería más razonable llevar 2 botellas de Dom Perignon?
Es más caro eso. Yo creo que los tengo mal acostumbrados.
Pues serán porque... bien acostumbrados.
Sí,
pero... Usted los tiene atados en corto.
Empezamos con un buen champán y ya se acuerda, ya no...
Allí no puedes llevar Moët de Chandon.
Ya, pero cuando usted lleva el Dom...
estupendo.
Pero cuando usted lleva el Dom Perignon, si hay 10 comensales, se conforman con una botella.
Es que no tienen más remedio. Y si no, que no beban, entonces salimos a más. Es que si te...
Es lo que hay.
Es, lo que hay. Es que yo en vino llevo más de 1,000 euros.
Pero hay que decir que después de tanto tiempo, después de tantas participaciones, Serafín Quero sigue sin escuchar este espacio. ¿Le entra a usted sueño o duerme? O... Porque en estos momentos usted me dice siempre que cuando hace la intervención en el Flexo procede a escuchar otra emisora, ¿verdad?
No, que antes del Flexo empiezo con otras emisoras y cuando llega el Flexo, pues ya me he dormido.
Ya. ¿Ha tenido alguna vez la tentación de escuchar el programa cuando usted no interviene?
Pues ya digo, es que me quedo dormido y ya pues no he tenido ni la tentación ni la red.
Ni la posibilidad.
Ni el momento de...
¿No le pica la curiosidad? Caramba, ¿qué harán en el programa en el que yo participo? Me resulta inquietante. Es alguien que... que colabora en un programa pero no se escucha. Dígame.
Algunos amigos míos lo han oído.
Algunos, ¿no?
Y me han dicho... Está muy bien.
Caramba.
Enhorabuena. Lo digo por amigos míos que lo oyen.
Yeah.
O lo han oído alguna vez.
¿Son gente cabal, estos amigos suyos?
Hombre, yo por favor, si no lo fueran, no
serían amigos.
Serían amigos.
También, desde luego, necesario, imprescindible en el Flexo, José María de Loma, con su caña de Loma. Esos artículos radiofónicos que tanto gustan y que tienen ese sentido igualmente muy divertido, muy irónico, muy interesante de conocer y de compartir reflexiones como esta del gran José María de Loma. ¿A qué edad se llega al descafeinado?
¿A qué edad se llega al descafeinado? El otro día en una cafetería puse el oído para ver qué pedían en las mesas cercanas. El porcentaje de descafeinados fue considerable. No estaba tomando café en un asilo, se trataba de una cafetería céntrica, transitada, de oficinistas, currelas, amas de casa, turistas y estudiantes, propensos a la algarabía y de castiza decoración. Allí conviven las tostas de pan integral con aguacate y los molletes de manteca colorada con churros. No sé si madurar es comprender que hay que alternar la cafeína con el descafeinado, si la gente está concienciada respecto a su tensión arterial, o si total saben igual, pues mejor un descafeinado. El descafeinado bascula entre ser un talante y una prescripción médica. Si fuera sociólogo diría que es un reflejo de la sociedad descafeinada, como el sucedáneo equivale a lo genuino. Como no lo soy, doy otro sorbo. Igual cambio de cafetería o me abono también al descafeinado. El gran misterio es esa gente que tiene una energía como para conquistar el mundo ya a las 6 de la mañana y que toma descafeinado. El café acelera el ánimo y da energía, aunque tal vez sea mejor para todos que media sociedad esté un poco amormada con su descafeinadito. A mí me gusta empezar con un café cargado y a media mañana tomar un descafeinado. Un cortadito después de comer corona la jornada cafetera. El café se lleva bien con los diminutivos, lo hacen más atractivo. Un cafelito. Nunca café después de las 6, no vaya a ser que me quite el insomnio. Si a usted no le interesan mis hábitos cafeteros y está oyendo este artículo, siempre puede emplear mejor el tiempo pensando en los suyos. Quiero decir, en sus cafés, no en su familia. Tal vez su familia sea más de té. En un partido de cafeteros contra partidarios del té no sabemos si sería considerada doping la cafeína o el descafeinado. Los descafeinadistas se dividen entre los que militan en el de sobre y los que prefieren el de máquina. Los primeros han de ser hábiles sobremanera. No hay recipiente que conteniendo café se abra como Dios manda. O sea, bien. Y a la primera, y sin esparcir todo. Bueno, ahí viene el camarero. Disfrute y pida otra ronda. Con la leche templadita, que no estamos para radicalismos.
4050B, también hemos viajado, hemos podido entrevistar a... personalidades muy interesantes, muy notables, excelentes en su área de conocimiento y de trabajo. Es el caso de nuestro colaborador, Eduardo García Llama, que trabaja en la NASA desde hace prácticamente ya un cuarto de siglo y que conoce al detalle los proyectos de aquella institución tan notable, tan desarrollada en el tiempo, y que además de esos proyectos tiene tiempo, ha tenido tiempo para compartir con nosotros algunos detalles que son muy interesantes, porque ¿cuánto cuesta un traje de astronauta y cuánto costaba un traje de astronauta en tiempos de la llegada del hombre a la Luna? Cuando me cuenta que un traje de un astronauta, que algunos desprecian cuando ven la época y dicen, con eso no se puede ir ni a hacer deporte, no se puede ir ni al parque, es un traje que han podido comprar en Decathlon, ese tipo de expresiones que se escuchan cuando se observa esa época. Un traje de esa calidad o de esa prestancia, de ese uso, me dice que puede costar entre 120 y 150 millones de dólares, ¿es así?
Sí, y en concreto estoy hablando de los trajes espaciales utilizados en los tiempos del transbordador espacial, los que se utilizan ahora en el programa de la Estación Espacial Internacional para hacer salidas extravehiculares, ¿no? Los llamados paseos espaciales. Y sí, estos trajes, bueno, aunque fueron adquiridos hace ya mucho tiempo, pero cuando hacemos la equivalencia en el valor del dinero a día de hoy, pues sería un equivalente a más de 100 millones de dólares, entre 120 y 150, ¿no? Millones de dólares, sí. Y la razón es porque estos trajes son francamente muy complejos. Son realmente naves espaciales en las que, pero bueno, son unipersonales, digamos, ¿no? Y realmente involucran sistemas muy complejos en muchos sentidos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues obviamente el precio pues es bastante sorprendente, ¿no?
No hay dos por uno, ¿no?
Parece que no lo sé.
Y hemos tenido especial atención en este programa por la belleza, por lo que nos ayuda a tener esa sensación de sentidos que están plenos, que están disfrutando. Antonio Molina Flores, gran conversador, encargado de la edición del número de Jardines de Litoral, la revista de poesía malagueña, que tiene tanto y es tan interesante, que tiene ese diseño tan cuidado que merece la pena acercarse a ella en cada número, la más reciente, por cierto, la de este mes de junio, dedicada a las mujeres. Jardines, decimos, tenía muchos detalles y además era un número de Litoral con especial cuidado, cuando Litoral es una revista exquisita, pero también Molina Flores, que es un gran conversador, tuvo tiempo para darnos detalles, curiosidades y algunas humoradas respecto a algunos jardines andaluces que esconden secretos.
En la ciudad de Sevilla,
sí,
los jardines que eran de San Telmo,
sí.
¿Qué había al final de San Telmo? Un pequeño cenador, ¿no? El costurero de la reina.
Claro.
Era el espacio extramuro. Bueno, me refiero cuando los jardines de San Telmo eran estrictamente cerrados al espacio de hasta ese cenador final. Pero también podía ser un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro en el que alguien va con una carroza en la parte...
Le vamos a poner música a esto porque lo está usted contando muy bien. Adelante, Antonio.
Imaginemos que en una cena, digamos, formal, dos personas de la alta nobleza, por lo menos de la parte alta.
¿En qué siglo estamos, Antonio? ¿En qué siglo estamos?
Pues vamos a estar a finales del 19.
A finales, ¿vale?, del 19, 1890, estaría
sí,
bien.
Por ejemplo, tenemos una segunda corte, tenemos la corte en España, pero tenemos una segunda corte en Sevilla, que es la corte de los Montpensier.
Uh-huh.
Y entonces esos gustos nuevos traen también nuevos gustos amatorios. Y entonces en un jardín, o en un palacio tan maravilloso como el de San Telmo, con un jardín, en la parte final hay un cenador.
Mm.
Y ese cenador podía ser un lugar para encuentro furtivo, porque obviamente pues uno se va a su jardín y llega hasta el final, y solamente los sirvientes más cercanos a esa persona importante saben que va a tener un encuentro, y hay una carroza que sale de otro palacio, o de una huerta, o de un lugar tal. Los caballos van veloces hacia su destino, y entre los árboles, etcétera, baja una dama. Caramba. Misteriosa, Antonio. Y encuentra la puerta abierta.
Qué barbaridad, Antonio. ¿Cómo está subiendo la temperatura en la noche?
Decía que las noches son así,
hacía frío, pero
frío, la intemperie,
no se imagina.
Entonces, los laberintos, por ejemplo, ¿qué sentido tiene un laberinto como el laberinto que hay en el jardín del Alcázar de Sevilla? Está la posibilidad de encontrarte con alguien inesperado, absolutamente fuera del tiempo y del espacio, y donde nadie te va a encontrar. Entonces, puede surgir la posibilidad de un encuentro furtivo.
Vamos allá. Semana más.
Este grupo son dos hermanos.
When I first met you, baby, everything I knew wasn't any brighter than a shade of blue. Still there.
Con esta canción tan agradable llamada Oceans of Emotions, Océanos de Emociones, bueno, muy clásico, un rock sureño mezclando elementos del country con mucho gusto, con mucha clase, y muy idónea esta canción para este programa, que está pegado al 19 de junio. Estamos levantando la jornada de un nuevo día en Andalucía. No saben todo lo que tenemos por delante. El verano ahí para cada uno de nosotros. Desde el Flexo les deseamos que tengan muy buena noche. Primer programa, porque aquí damos los buenos días diciendo buenas noches. Este programa con el trabajador infatigable Daniel Piñero tiene ya su momento de descanso. Yo soy Paco Rillero. Disculpen que ahora sí me vaya.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Rillero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.